Bienvenido a una emisión más de tu podcast Docencia Deportiva. Soy el maestro Jorge Daniel Ramírez Morales, ponente, docente, capacitador en cursos, talleres, diplomados, así como la licenciatura en acondicionamiento físico. Quiero darte la bienvenida a nuestro podcast, donde vas a poder aprender de entrenamiento deportivo, acondicionamiento físico, nutrición, docencia, educación, capacitación, todo ello relacionado con la salud y la mejora de la calidad de vida de las personas. Te invito a que visites nuestra página web www.docenciadeportiva.com y también nos puedes buscar en Facebook e Instagram como Docencia Deportiva para que puedas acceder a materiales interesantes y muy importantes para tu formación y desarrollo profesional. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Pues bienvenidos a una entrevista más de aquí de Docencia Deportiva. El día de hoy con una gran persona, gran alumno, gran amigo, que tiene que ver con el desarrollo del entrenamiento en los gimnasios, que ha llevado muchos competidores en el área de físico-constructivismo, competidores a nivel internacional. Y bueno, pues ahí él es coach de grandes competidores, por ahí yo le digo de broma que el de las pechuguitas de pollo, saludos ahí a Rommel, que bueno, pues es emblemático este chavo con tanto carisma. Y bueno, pues no sabía yo que era su entrenador hasta que un día estaba platicando con él y me dice, oye, pues yo lo conozco, yo lo entreno. Entonces, bueno, pues ahí, aparte, muchísima gente que se ha preparado con él. Y también tuvimos una entrevista cuando estaba en el podcaster de la Asociación Mexicana de Educación Deportiva, que hablamos de las pesas rusas y que, bueno, pues ahí un tema muy importante dentro del entrenamiento funcional. Y bueno, pues le doy la bienvenida a mi querido amigo Víctor Rodríguez, que está por aquí. Muchas gracias por atender esta entrevista, Víctor. ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
No, profe, pues siempre es un gusto poder estar en estos foros que usted nos da la oportunidad de presentar nuestro trabajo, de hablar un poquito de temas que nos conciernen en cuanto a la salud y el ejercicio. Y pues bueno, yo siempre contento de saludarlo y pues estamos aquí a la orden para lo que se ofrezca, profe.
Excelente, Vic, excelente. Fíjate que ahí navegando o naufragando por el internet estaba viendo ahí un post que hiciste de las nuevas necesidades de los gimnasios para los entrenadores, ¿no? Hablabas y se me hizo que bueno, me comuniqué contigo y te dije, eso está bueno para hacerlo en una entrevista, o sea, el post está muy bien, has hecho muy buen trabajo últimamente con NutriScience. Y bueno, pues veo más publicaciones tuyas, publicaciones con coherencia, publicaciones científicas, que bueno, es algo que hace mucha falta en estos momentos. Pero me llamó mucho la atención el post que decías, el entrenador, antes en los gimnasios solicitaban de este tipo de entrenadores y ahora hay un nuevo cambio, parece que se nos está haciendo justicia con esta parte el estudio, de la preparación, que muchas veces la gente, bueno, tuvimos el seminario ahí con el doctor Carlos Saavedra, uh-huh. Y bueno, pues fue más o menos 120 personas, y de repente resulta ahí complejo el que tú quieras llevar a los entrenadores a que hagan ciencia, a que apliquen esos conocimientos en el terreno del entrenamiento, y a veces se quieren quedar con simples recetas de cocina, ¿no? Y eso me llamaba la atención de tu post, que el gimnasio, el empleador ahora va a necesitar otro tipo de entrenadores. ¿A qué te refieres en ese sentido? ¿Cómo eran los aspectos? ¿Qué solicitaba antes el gimnasio? ¿Y cuál es la propuesta que van a solicitar ahora después de esta pandemia?
Sí, justo ese post lo puse pensando en la incertidumbre que se vivía en cuanto a los entrenadores hoy en día, que decían, es que se nos acabó el trabajo, se nos vino abajo porque ya no tenemos gimnasio. Entonces, a partir de esto surge una nueva necesidad en la cual prácticamente nos favorecemos, porque ahora el valor humano, el valor intelectual del entrenador cobra mucha valía en cuanto a las redes sociales. Prácticamente al día de hoy, todo lo que tú hagas o todo lo que tú representes va a crear una gran influencia hacia tu trabajo, hacia cómo te vendas. Por ejemplo, Si tú subes clases grupales a redes sociales, pues lógicamente vas a tener más público en lo que tú estás proyectando. Entonces, ahora prácticamente va a depender de ti o del entrenador el trabajo que tú quieras desarrollar, porque las redes sociales son muy bondadosas y aparte son gratuitas. Entonces, ya nada más es cosa de plasmar nuestro trabajo. Ya no vamos a depender de un gimnasio, no vamos a depender de si nos contratan o no, o no vamos a depender ya ahora de esa necesidad, porque la gente forzosamente tiene que hacer ejercicio ahora en casa. Entonces, el valor del conocimiento del entrenador cobra mucha valía en la actualidad.
Así es, y eso me parece muy, muy importante y también muy relevante. La necesidad del gimnasio antes era diferente, ahora surge una nueva necesidad. Platicaba con Víctor Neri de allá de Guadalajara, que es especialista en MAT, sobre estos aspectos, sobre cómo el entrenador se tiene que reinventar, tiene que echar de la mano todos esos conocimientos y todas esas experiencias que tiene. Y fíjate que algo que platiqué con quien es la coordinadora deportiva del Centro Libanés, la maestra me decía, es que lo que estamos viviendo ahorita es el cúmulo de todos tus aprendizajes, conocimientos y saberes que generaste a lo largo de la vida. Entonces, nos estamos enfrentando a que de repente muchos entrenadores no quieren mandar clases de forma remota porque no tiene el desarrollo de habilidades de estas tecnologías. Aparte, no le interesa saber tal vez cómo se ocupan estas tecnologías. Entonces, bueno, alguien que sí desarrolló estas habilidades está haciendo sus clases, está haciendo cursos, talleres, haciendo los posts, como lo que te mencionaba al inicio de NutriScience. Entonces, me parece algo muy, muy importante. ¿Cuál era esa percepción que tenían los gimnasios? Hace tiempo, bueno, pues contrataban más influencers, más personas que tuvieran un público ya en Instagram, que una persona que supiera de ciencia, de la aplicación correcta de los ejercicios, y no nada más eso, de las bases fisiológicas del ejercicio, de la programación, planificación, etcétera. ¿Cómo ves tú esta nueva tendencia de buscar entrenadores ya científicos y sin echarle nada en contra a los influencers, pero ¿cómo ves este cambio? ¿Cómo ves esta transición?
Sí, bueno, para recapitular un poco en esto, sería muy importante ver cuál era la panorámica de los gimnasios antes de la contingencia. Antes de la contingencia estaba el boom muy fuerte en México de la inversión en los gimnasios. Estaban abriendo muchísimos gimnasios, gimnasios de entrenamiento funcional ya muy sofisticados, venían muy fuerte la influencia de mejores instalaciones. Y eso lo que estaba pasando es que estaba arraigando un poquito a la parte del conocimiento del entrenador. ¿Por qué? Porque estos gimnasios ya estaban haciendo sus programas. Por ejemplo, me tocó ver en un gimnasio en donde ya nada más la misma recepcionista le ponía play a la clase y la clase se proyectaba y había 30, 40 personas tomando una clase virtual dentro del gimnasio. Y mucha gente con sus teléfonos, viendo su clase de una rutina de pesas y haciéndola. Entonces, prácticamente el entrenador estaba siendo desplazado. O comprando programas, a lo mejor de estos que venden en YouTube y todo esto. Entonces, prácticamente la labor del entrenador se estaba viendo disminuida. ¿Y qué estaba pasando aquí? Que los gimnasios estaban invirtiendo mucho en aparatos y tratando de disminuir su costo. Entonces, esa era como la pelea de los gimnasios aquí en México. Y pues prácticamente los entrenadores nos las estábamos viendo complicado porque aparte de esto, los gimnasios ahora ya estaban contratando entrenadores con buen físico. Esos eran los requisitos actuales, bueno, antes de la contingencia. Buen físico. Presencia en redes sociales. Y aparte de esto, que conocieran un poco de ejercicio, ¿no? Para poder impartirlo. Y pues prácticamente el entrenador, en este caso, como lo decimos, el entrenador científico, el que está en el aula, pues estaba más preocupado por seguir estudiando, por seguir aprendiendo, por seguirse capacitando y mejorando, y dejando a un lado todas estas tecnologías, dejando de lado las redes sociales. Entonces, ¿qué pasaba aquí? Que la gente no conoce nuestro trabajo. Y es muy importante actualizarnos, ver estos medios, estas plataformas, para que la gente vaya conociendo nuestro trabajo. Si doy consultas de nutrición, pues que la gente vea qué es lo que estoy haciendo con mis alumnos, cómo es la forma en la que estoy trabajando y qué es lo que yo estoy desarrollando como microempresario para poder crear una audiencia y esa misma audiencia más adelante convertirlos en pacientes, en clientes.
Así es. Tocaste un punto muy importante que es cómo y lo platiqué hace unos días con el ingeniero Agustín Alarcón de la MED, cómo es que se proyecta el entrenador, ya no nada más como entrenador, sino que debe de tener una estrategia de marketing, debe de tener un producto, debe de ofrecer ese servicio con alcances de lo que está haciendo. Ahora, actualmente, éramos el primer país con sobrepeso y obesidad. Ya nos dijo el maestro Saavedra que Chile es orgullosamente el número uno, nosotros somos el número dos, pero es una situación alarmante, preocupante. El 72% de la población tiene sobrepeso y obesidad. Entonces, pues representa un grave riesgo, ¿no? Esa debería de ser la verdadera pandemia. Realmente yo considero de que esto tiene que ver mucho con hábitos, esto tiene que ver mucho con la influencia desde nuestras generaciones, desde nuestros padres. Si mi padre me enseña a hacer ejercicio, me lleva todos los fines de semana a una competencia o a un juego de fútbol, etcétera, pues está fomentando la actividad física y con eso puede desarrollarse el acondicionamiento físico y posteriormente el deporte. Pero, ¿qué opinas tú sobre que México es el segundo lugar mundial en sobrepeso y obesidad y parecería algo normal? A veces ves a la gente en la calle y bueno, yo acá en el pueblo de Santiago Tepalcatlalpan, en Xochimilco, venden unos tacos bien buenos de carne asada en la noche, pero ese no es problema, pues es la proteína y te lo comes con un poco de carbohidratos, ¿no? Si entrenaste, pues está genial. El problema es que al lado venden los postres y al lado de los postres venden las papas fritas con un montón de grasa. Y eso es algo normal. La gente come eso de manera normal. O sea, para nosotros puede ser como un premio. Trabajé toda la semana y este fin de semana me voy a comer mis tacos. Pero hay gente que para eso es una situación normal. Y de repente ves a la gente con sobrepeso, con obesidad, y parecería que es algo normal, parecería que es algo que porque está, lo vemos día a día, parecería que es algo normal. Y bueno, ya nos dijo ayer el doctor Gatell que si no nos aplicamos, vamos a seguir con los mismos problemas. ¿Qué es lo que tú opinas en relación a esta verdadera pandemia del sobrepeso y la obesidad? ¿Y cuál sería el papel del entrenador para ser un influencer realmente para mejorar la calidad de vida de las personas?
Y somos ahora ya el segundo lugar en obesidad, pero somos el primero en obesidad infantil. Entonces, ya desde pequeños se están creando malos hábitos. Y imagínese, profe, el futuro de estos niños con obesidad. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Hay malos hábitos en la alimentación y también mucho sedentarismo. Hoy en día, por ejemplo, en los jóvenes, los videojuegos son un verdadero problema. Que los jóvenes ya no quieren jugar. Por ejemplo, a nosotros nos tocó nuestra infancia, ¿no? Donde corríamos, donde jugábamos. Todo era movimiento. Cualquier actividad que uno realizara de juegos, que jugabas el fútbol, que jugabas, había diversos juegos. Entonces, éramos una infancia mucho más activa. No había este problema de obesidad, pero hoy en día los jóvenes son sedentarios 100% y realmente no les interesa la actividad física. Muchas veces ya pasando los 20 años se comienzan a preocupar un poquito por su aspecto físico, pero realmente no por su salud. Se preocupan por cómo se ven nada más. Por ejemplo, conmigo llegan muchas personas, muchos jóvenes también, que me dicen, no, pues es que ya me propuse ponerme supermarcado. A ver, entonces yo les hago su evaluación y les digo, mira, el primer punto que tenemos que tener es llevarte a una buena salud y después ver otros objetivos como por ejemplo la estética corporal. Me llega gente con obesidad 1, obesidad 2, entonces con muchos problemas, con lesiones, entonces sí es medio complicado el target que tenemos de la población, porque en sí tenemos una población enferma, no tenemos una población saludable. Entonces, en este caso, pues me toca también hacer el papel de ubicarlos en cuál es nuestra realidad y después llevarlos a un punto en donde ellos quieren que buscan la estética corporal. En este caso, el papel del entrenador en cuanto a la obesidad es muy importante y es fundamental, tanto del entrenador como el nutricionista, el terapeuta físico, el profesional de la salud, que está relacionado con todos estos aspectos, va a ser muy importante y fundamental. ¿Qué va a pasar aquí? Que la gente ya no solamente se va a preocupar por tomar el programa del influencer en YouTube, sino que ahora hay una tendencia y un boom sobre la ciencia, toda la gente ya dice, no, es que tiene sustento científico. Yo he escuchado a mis alumnos que no tienen nada que ver con el entrenamiento y me dicen, oye, profe, este suplemento sí tiene sustento científico. Entonces les digo, ah, mira, ah, sí. Y me gusta mucho interactuar con mis alumnos. Les digo, mira, te mando este post que puse hace poquito y ahí vienen todos los estudios sobre este suplemento. Entonces, la misma gente ya se está enrolando un poquito más a leer y sobre todo esto. Entonces, digamos que la gente siempre, luego me escriben y me dicen, ah, mira, Vic, vi esto en Facebook, que publicó otro entrenador relacionado a lo que tú habías publicado y puso los estudios. Me dice, está muy padre eso. Entonces, la gente está leyendo más y debido a este boom sobre la ciencia, nos beneficia mucho a nosotros que estamos en la parte profesional, porque la gente ahora está buscando, por ejemplo, en Instagram me ha contactado gente de Italia, gente de España, que me dicen, ah, es que yo puse en el buscador que estaba buscando un licenciado en entrenamiento y me pareciste tú. Pero bueno, esa es otra también estrategia de las redes sociales, en donde uno pone para que te pueda la gente ubicar rápido, poniendo en Google, busco entrenador, entonces ahí apareces tú. Entonces son estrategias que uno tiene también que desarrollar para que la gente te pueda encontrar con facilidad en redes sociales. Tan solo con buscar un entrenador te encuentre a ti, buscar un nutricionista también te encuentre a ti. Entonces, el papel del entrenador y del nutriólogo es muy importante y es vital en esta nueva etapa del crecimiento del boom del entrenamiento, profe.
Así es, y eso, bueno, me parece muy, muy importante porque varios compañeros del medio, muy preocupados por qué va a pasar, por cómo... Pero bueno, la misma palabra lo dice, ¿no? Estoy preocupado, no estoy ocupado, no estoy,
exactamente.
No estoy capacitando, hace, no estoy hace, viendo cómo tener más seguidores en redes sociales. No sé, poquito, estoy dando contenido de valor.
Sí, perdón que lo interrumpa, profe. Hace poquito tenía una plática con compañeros del entrenamiento que tenemos aquí, un grupo. Muchos decían, no, es que la situación está muy mal, nos está yendo muy mal, se me fue el 70% de mis pacientes, Sí, o sea, hubo una baja muy importante porque toda la gente se resguardó, comenzaron a ver el entrenamiento como una prioridad, como un lujo, no como una necesidad principal. Pero conforme se fue desarrollando, la gente vio que si es una necesidad, o sea, si es necesidad moverse, si es necesidad hacer ejercicio, entonces como que todos comenzaron a regresar nuevamente. Pero justamente yo le comentaba a estos compañeros, les dije, ¿qué están haciendo al respecto? ¿Están aprovechando el tiempo para promoverse más en redes sociales? Y la mayoría no, yo me voy a esperar a que abran los gimnasios. Y la mayoría tenían ese pensamiento, yo voy a esperar a que abran los gimnasios y a seguir trabajando. Entonces, digamos, como bien lo que acaba de mencionar, estamos preocupados, pero no estamos ocupados, no estamos haciendo lo que realmente tenemos que hacer para que la gente conozca nuestro trabajo.
Así es, y me parece importante que el desarrollo de habilidades ahora del entrenador, sí, es una base de sus conocimientos, de sus experiencias, pero ahora, bueno, tiene que echar de la mano de otro tipo de estrategias de marketing. Tiene que posicionarse en redes sociales, dar contenido de valor, muchas veces impactar a la gente con algunos, no sé, clases o algunos consejos que sean de forma gratuita y posteriormente la gente, bueno, pues va a empezar otra vez a seguirlo. Aquí algo muy importante dentro de lo que menciona, lo que está pasando, considero que el papel del entrenador, bueno, es fundamental. Yo siempre les digo porque me preguntan, oye, profe, ¿tú dónde entrenas? Bueno, pues entreno en la crossfitería con mis amigos de la crossfitería, pero tú te puedes entrenar solo, sí, podría entrenarme solo, pero no hay como alguien que te diga si estás haciendo el ejercicio de manera correcta, si estás alineado, si la separación de las piernas es la correcta, si estás compensando algún movimiento, activando otro tipo de músculos que no era el que tenías que activar, etcétera. Entonces, me parece muy importante este papel del entrenador. Hay un boom también en cuanto a la aplicación de clases grupales, de clases en casa, que puedes conectarte, como tú lo mencionabas, en YouTube y ver una clase, pero va a faltar siempre esa parte importante, esa parte humana del entrenador. Hace el año pasado platicábamos en el congreso de la ENED, fue un grupo de personas con un programa que tú hacías las evaluaciones, la programación, el seguimiento, etcétera, de tu programa de entrenamiento y lo hacías en una tablet. Entonces yo les pregunté, oye, ¿y esto no sustituye al entrenador? Y decían, no, es una herramienta para el entrenador. Lo que te traigo es una herramienta para el entrenador y que te va a ayudar a simplificar tu trabajo. Claro, el entrenador se tiene que capacitar, el entrenador tiene que ver cómo funciona la herramienta, tiene que comprar la herramienta para después distribuirla. Entonces, ahí estamos hablando ya de una tendencia diferente. Ahorita está la gente entrenándose en casa, de repente lo puede hacer sola, pero va a llegar un momento en que va a volver a necesitar del entrenador. En ese sentido, ¿cuál sería el consejo que le das a los entrenadores para que no se nos desesperen? ¿Cuáles son las estrategias que te han funcionado? Porque ayer que hablábamos por teléfono, te escuchaba bien alivianado y de repente escucho a otros compañeros y empiezan, no, profe, es que está pasando esto y no sé qué voy a hacer y ya cerraron este gimnasio y ya cerraron el otro y no sé qué va a hacer. Ahora mi gimnasio es más chico, no sé qué va a pasar. ¿Cuáles serían los consejos que tú le puedes dar a los entrenadores para que afronten esta contingencia y que se ocupen en lugar de preocuparse?
Sí, bueno, de inicio sería que mantuvieran la calma, porque se viene un boom muy fuerte. Apenas, todavía no llegamos ni al inicio siquiera. Ahorita estamos como en el pre. Se viene un boom muy fuerte del entrenamiento en casa, del entrenamiento personalizado. El entrenamiento personalizado va a resurgir durísimo. Tuvo un boom muy fuerte como entre el 2008 y el 2014, más o menos. Antes de que lo implementaran en los gimnasios, porque antes no lo implementaban en los gimnasios. Ya después lo vieron como negocio y ya era el entrenador personal en el gimnasio. Antes era el entrenador personal que iba a tu casa y te entrenaba ahí con una barra, con unas mancuernas. Y prácticamente el valor importante ahí era el conocimiento del entrenador. Entonces, ahora se viene nuevamente ese boom. Mucha gente va a necesitar entrenadores personales y ahí va a estar muy fuerte el trabajo. Ahora, el valor agregado. Hace rato lo mencionó, profe. ¿Qué estoy haciendo yo respecto a mi competencia? Digamos que, bueno, somos una comunidad, todos los entrenadores, los nutriólogos, los profesionales de la salud, pero ¿qué estoy haciendo diferente o qué me hace diferente en cuestión de lo que están ofreciendo los demás nutriólogos, los demás entrenadores? Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo estoy incursionando muy fuerte ahorita en la nutrición deportiva. Me había pasado anteriormente que me estaba metiendo demasiado en el entrenamiento, pero me estaba faltando esa parte de la nutrición. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, con algunos atletas que yo mandaba con el nutriólogo, muchas veces lo mandaba con el nutriólogo clínico, amigos conocidos, y no tenían esa perspectiva del deporte. Porque sí, en la nutrición clínica te enseñan pues la nutrición hospitalaria, pacientes con algún tipo de enfermedad, y yo les mandaba a veces a ellos, también por desconocimiento mío de esa labor, les mandaba a mis pacientes, entonces de repente les mandaban 1.2 gramos de proteína y cosas así, ¿no? Y me bajaban grasa, pero también me bajaban músculo y decían, no, yo quiero que gane músculo. Entonces ahí me veía medio complicado el trabajo. Entonces tuve que darme a la tarea de empezar a estudiar nutrición. Yo siempre he sido de la idea que la especialidad es lo más importante porque es lo que te hace bueno y es lo que te hace un referente en tu área. Pero hoy en día tenemos que aprender de todo, tenemos que saber mucho de fisiología, mucho de biomecánica, mucho de entrenamiento deportivo, tenemos que saber planificar un entrenamiento, tenemos que saber realizar el cálculo, el gasto energético total de un atleta, la hidratación. Entonces, me tuve que dar a la tarea de estudiar mucho. Realmente había días que no dormía, que era entre trabajo, entre estudiar y entre tomar un curso. Y pues son sacrificios que a veces uno hace, pero realmente reditúan en cuestión de trabajo y en este caso en cuestión monetario. El valor agregado, por ejemplo, en este caso, yo he visto en la nutrición que solamente dan una hoja en donde dice, pues vas a comer arroz con pechuga de pollo y verduras, ¿no? Entonces, ¿cuál fue la tarea del valor agregado en el cual estoy haciendo hoy en día, que ha sido un boom? Lo que yo estoy haciendo es un tipo de menú que sea gourmet, que tenga sabor, que sepa rico. Me he dado la tarea de hacer menús con algunos amigos que son chef. Entonces, me han dado tips de recetas que son muy saludables y que también son de muy buen sabor. Entonces, el 100% de mis pacientes que yo llevo para la estética corporal están fascinados porque sus dietas no se la creen. Me dicen, es que Vic, de verdad, nunca pensé comer esto y tener el abdomen marcado. De verdad, no entiendo cómo le has hecho para que yo esté así. Entonces, ¿qué pasa aquí también? Que no nada más les doy una hoja en donde dice bla, 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 sino que les doy una hoja en donde viene la foto de lo que van a comer, con unas fotos que yo, algunas yo las he hecho con el platillo y algunas que he conseguido en internet, que ellos al ver su hoja dicen, wow, que se enamoran de lo que van a comer. Entonces, digamos que eso es muy importante. Ese es el valor agregado que estoy dando en cuanto a la nutrición. Y en cuanto al entrenamiento, también les estoy poniendo rutinas en donde viene el aparato, viene explicado, viene cuántas repeticiones, viene la cadencia, viene cuánto van a trabajar respecto a su 1RM. Entonces, todos esos engranajes que voy dando de valor agregado hacen que no tenga comparación ante mi competencia. Y también hace que estos alumnos digan, no, pues es que Vic me explicaba muy bien la rutina y me explicaba muy bien todo lo que debo de comer y todo calculado. Y también aparte me hacía mi evaluación antropométrica y también me decía cuál era mi tope de masa muscular y también me decía cuál era el mínimo de grasa que tengo que bajar de acuerdo a mi genética. Entonces, todos esos plus que doy en la consulta, mi consulta dura 1 hora y media, profe. Y esa hora y media es entre evaluación, entre explicación de la dieta, entre explicación del entrenamiento, y más aparte todavía les doy un soporte de en WhatsApp, que estoy al pendiente de ellos todo el tiempo. Oye, Vic, ¿qué crees que hoy se me antojó una pizza? ¿Qué puedo hacer? Pues cómetela, no pasa nada. Entonces, ahí les hacemos como esa interacción del entrenador y el alumno, que yo platico con ellos casi toda la semana, estoy pendiente de ellos, estoy platicando. Si veo que alguien no me escribe, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo vas con tu entrenamiento? ¿Cómo vas con tu rutina? Entonces, ese plus es el que ellos me han hecho notar que es el que les encanta de mi servicio. Y ellos mismos, un cliente satisfecho o un paciente satisfecho, te recomienda con todos. He llegado a entrenar a familias completas, pero siempre empiezo por una persona. Y, no, te voy a recomendar a mi esposa, te la llevo el próximo mes para que la evalúes. Ahí está la esposa. No, pues también podrás entrenar a mis hijos. Uno tiene 15 años, uno 17. También. Entonces ya de ahí tienes 4 o 5 pacientes y ellos mismos te recomiendan con más y otros con más. El trabajo de boca en boca siempre va a ser, la recomendación de boca a boca siempre va a ser, yo creo que más importante. Me han caído más pacientes así que de redes sociales, pero también, por ejemplo, muchos entrenadores están, yo he visto que he querido participar con algunos y algunos me han dicho, no, Vicky, es que sabes que yo no regalo mi trabajo. Por ahí alguno me dijo así, porque de hecho yo quería hacer una entrevista con él y quería que hiciéramos como un tipo curso explicando como desde la historia del entrenamiento, cómo se ha ido desarrollando, cómo surgieron las barras y cómo fue todo este boom de la época de Arnold. Quería que explicáramos todo eso porque él está muy enfocado en ese tema. Y me dijo, no, Vicky, es que la verdad es mucha chamba y yo no regalo mi trabajo. Pero ¿qué pasa cuando uno da ese valor agregado a la gente que nos ve en redes sociales? Pues la gente queda convencida de que tú sabes y conoces mucho. Entonces, se genera, por ejemplo, no sé, hace poquito hice una entrevista con un amigo y de ahí me contactaron 5 personas que me dijeron, oye, Vic, ¿cuánto cobras por la asesoría? Mencionaste algo de la genética y eso la verdad me interesa mucho. Ah, sí, mira, te explico, mira, es que con la medición antropométrica que yo te realizo, puedes saber tu tope genético de masa muscular. Eso es mediante la evaluación y yo te digo cuánto puede ser. Ah, ¿en serio eso se puede calcular? Sí, claro. Entonces, todo lo que uno menciona son tácticas de venta. Entonces, si no damos a conocer nuestro trabajo, jamás la gente va a saber qué es lo que estamos haciendo.
Claro, y eso me parece muy, muy importante para que el entrenador, bueno, también se dé cuenta de que todo lo que ha aprendido, de que todo lo que estudió, de todas sus capacitaciones, bueno, finalmente, pues van a entrar ahorita en juego, ¿no? Como lo mencionabas en el post, que es muy importante. Pues la verdad es que el entrenador que puso atención ahorita en la entrevista, que puso atención en estos consejos, pues ya tiene ahí un plan de trabajo que podría empezar a realizar en este momento. O sea, no es para mañana ni para pasado mañana. Tiene que ser en este momento cómo dar contenido de valor, cómo publicar en redes sociales, qué tipo de contenido, a qué audiencia voy a llegar y todo el bagaje que tengo, todo el background que tengo, cómo me va a posicionar ahora y para tener más clientes, ¿no? Y si bien es importante el contribuir a esta parte social, a esta parte que buscamos para mejorar la calidad de vida, resulta muy importante. También resulta muy importante, como yo les digo, bueno, yo soy entrenador de la UNAM, pero no voy al Walmart y me echo una Goya y les digo, oh, ya, cachón, ahora ya me llevo el pan, me llevo todo. No, no, no. O sea, sí, el conocimiento, como bien lo dices, podemos dar un contenido de valor y ese contenido de valor seguramente te va a traer como repercusión a algún cliente, a algún nuevo usuario, etcétera. Entonces, eso me parece muy importante. Y algo que mencionabas, de que, bueno, también aquí, acá entre nos, también iniciamos ese proceso. Claudia fue con Frida, que es nuestra nutrióloga, después fui yo, después fue mi hija, después mi hermano, o sea, y todo, o sea, porque estás viendo los resultados, ¿no? Y como dices, conozco muchos nutriólogos que son clínicos, pero ella que está inmersa en la parte del deporte, que ha competido, que le gusta el mismo deporte que a mí me gusta, y me da opciones para que yo pueda comer en una fonda cuando no tengo tiempo de hacer mis toppers, etcétera, y que me va a decir, bueno, pues tienes esta opción y esta opción, es algo que la gente, pues, nos gusta, ¿no? Y finalmente lo recomiendas. Entonces, en ese sentido, considero, igual que lo mencionas tú, que el entrenador, bueno, es primero cimentarse en los valores que ya tiene, cimentarse en los conocimientos, en el background que tiene, y empezar a diseñar lo que sigue, en relación a estos conocimientos que debe de adquirir, estas estrategias que tiene que desarrollar. Entonces, bueno, pues ahí realmente te agradezco muchísimo los consejos que nos has dado, Vic. Ahorita aquí en los comentarios vamos a postear la página de YouTube y tus páginas de Facebook e Instagram para que la gente te contacte. Y si alguien se quiere poner en contacto contigo, ¿cuál sería el proceso? ¿Te mandan un mensaje por Instagram, por YouTube, por Facebook? ¿Cómo sería el proceso para contactarte?
Pues sí, estoy en todas las redes sociales, ahora sí que donde gusten me pueden encontrar, ponen NutriScience, en algunos aparezco como NutriScience by Víctor Rodríguez, pero estoy en todas las redes sociales, estoy en YouTube, estoy en Instagram, estoy en Facebook, Twitter, en todos lados, hay presencia en todos lados, profe. Nada más para agregar aquí un punto muy importante que me gustaría comentar y aprovechando el foro. Hay una confusión en cuanto a las, ¿cómo se llama? A las labores de cada profesional de la salud. Por ejemplo, en este caso, en mi caso que estoy dirigido hacia el entrenamiento, que yo me gradué como licenciado en acondicionamiento físico y he tenido una tendencia mucho hacia el entrenamiento. Es importante para todos los que estamos del lado del entrenamiento conocer de la nutrición deportiva, porque estamos trabajando con personas que buscan ya sea la estética corporal, que se integró como una nueva modalidad ahora de la nutrición deportiva, pero prácticamente la nutrición deportiva está enfocada al alto rendimiento. Ahora que se agregó a la nutrición deportiva esta parte de la estética corporal, ya nos estamos también enfocando un poquito hacia esa parte de la salud. La nutrición clínica está enfocada para pacientes hospitalarios y para pacientes que buscan mejorar también sus condiciones de salud. Entonces, en este caso, tanto el entrenador como el nutriólogo tienen que empaparse uno de otro. Por ejemplo, el que se gradúa de nutrición tiene que tomar forzosamente la maestría en ciencias del deporte, porque tiene que conocer de deporte para hacer integral su consulta. Porque, ¿qué pasa? El nutriólogo clínico quiere tener más pacientes, pero la mayoría de la gente quiere estar fit. Entonces, ahí se le está yendo el 50% de pacientes al nutriólogo clínico. ¿Y qué pasa con nosotros, los entrenadores? Que la persona quiere una dieta. Entonces, ahí, si nada más tenemos la parte del entrenamiento, también se nos está yendo el 50% de los pacientes. Entonces, ¿qué tenemos que hacer los entrenadores, los que van saliendo de la licenciatura, tienen que enfocarse en la nutrición para que su trabajo sea integral y tienen que empaparse de otros métodos, de otras ciencias para que su trabajo sea integral? Es importante la especialidad, pero también es importante conocer de otras ramas para que tu trabajo sea completo.
Claro, y bueno, ahí el doctor Saavedra nos hablaba de este trabajo ya no multidisciplinario, sino interdisciplinario, ¿no? Que es importante que el entrenador, bueno, pues también se apoye del nutriólogo y bueno, también vaya ampliando esos conocimientos de nutrición, de qué es lo que tengo que, cómo va a reaccionar el cuerpo ante el ejercicio fisiológicamente, etcétera. Entonces, bueno, me resulta muy, muy, muy importante esta parte de hacer este tipo de alianzas, ¿no? Entre profesionales. Pues bien, muchísimas gracias. Si quieres que nos aventemos el curso de que mencionabas de la historia del físico y la historia del entrenamiento, estaría padrísimo porque la gente, bueno, más allá de la parte académica, porque yo me puedo aventar un curso de la planificación del entrenamiento que ya tengo como tres por ahí y seguiré hablando de Yuri Bergoshansky, de Platonov, etcétera, pero finalmente la gente lo que necesita es lo práctico. ¿Cómo voy a entrenar con un garrafón en mi casa, ¿no? A mí no me interesa si es ondulatorio, si es creciente, si eres escalonado. Me interesa saber cómo voy a ocupar un garrafón para poder mejorar mi salud, ¿no? Entonces, ahí está. Si quieren, nos ponemos de acuerdo a ver qué otras cosas
podemos. Sí, por ahí, por ejemplo, como recomendación para la gente, hay un libro muy interesante de Salvador Vargas Molina que es enfocado a la estética corporal y viene desde la planificación de la alimentación como la planificación del entrenamiento enfocado a la estética corporal. Es muy bueno ese libro, Estética Corporal, de Salvador Vargas Molina. Muy recomendable.
Excelente. Bueno, pues lo vamos a poner aquí dentro de los comentarios para que, bueno, la gente tenga ahí acceso y pueda leer este material. Pues, Víctor, muchísimas gracias por la entrevista. Y, bueno, pues ahí a los amigos que se mantengan al pendiente, porque pues podemos ahí hacer algunos proyectos que, bueno.
Sí, profe, también tenemos pendiente el de pesa rusa.
Ese vamos a hablar, exactamente.
Ahí hay muchísimo material, y más ahora que se viene el boom de entrenar en casa, la pesa rusa es toda una estrategia de entrenamiento que pueden hacer en casa.
Así es. Sí, ves que publiqué hace poco en Facebook que preferían mancuerna hexagonal o pesas rusas. Entonces, bueno, si hablo de pesas rusas, pues ya sé con quién me voy a entender. Entonces, bueno, pues ahí para decirle a la gente que esperen este curso y ya nos ponemos de acuerdo.
Sí, profe. Hay temas muy interesantes, profe.
Excelente, Vic. Pues muchas gracias. Siempre un gusto. Y gracias a todos por vernos, por seguirnos. Y bueno, pues ahí está el Diplomado de Entrenamiento Funcional que ya iniciamos este fin de semana con David Saloma y David Rangel, ambos másters del entrenamiento funcional. Y bueno, pues nos reunimos entre los tres para generar un excelente producto. Y ahorita que la gente esté entrenando en casa, y bueno, algunos me piden informes y me dicen, profe, es que ahorita no tenemos muchos usuarios. Pues por eso es el curso, para que puedas hacer tus cursos, para que puedas dar tu entrenamiento, ya sea en Facebook, en Instagram, por OBS, por Zoom, etcétera. Entonces, son todas esas estrategias digitales con la base que ya tenemos de entrenamiento funcional. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias a todos, gracias a los que se quedaron y nos vemos la próxima semana.
Gracias, profe.
Al contrario. Un abrazo. Gracias, Vicky.